de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los amados hermanos. Nos hemos reunido en la presencia del Señor para celebrar un misterio que está en el corazón de Dios y que nuestros hermanos aquí, en su boda de la tierra, están reflejando algo del cielo, del corazón de Dios. Muchas cosas están aquí siendo reveladas de parte del Señor a nosotros a través de la boda de nuestros hermanos. Camilo, Medina Arias y nuestra hermana Marisol Pérez Vega. Amén. Vamos a invocar el nombre del Señor porque el Señor es el inventor de todo esto. Él es el creador y Él está abriéndonos su corazón. Vamos a invocar su nombre. Vamos a tener conciencia de la presencia del Señor porque realmente es primeramente delante de Él y de los que le acompañan en los cielos y también nosotros los que le acompañamos al Señor y a nuestros hermanos aquí en la tierra. Vamos a orar. Queridísimo Padre Celestial, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, nos hemos reunido delante de ti, Señor, para celebrar la boda de nuestros hermanos Camilo y Marisol. Y al celebrar esta boda, estamos celebrando, Señor, el propósito eterno tuyo. Como aquí tú lo revelas, como aquí tú lo muestras. Querido Padre, queremos tu santa presencia entre nosotros porque queremos la iluminación de tu Santo Espíritu, la revelación de tu Santo Espíritu y queremos la bendición tuya para tu iglesia y de manera especial también hoy para este matrimonio de nuestros hermanos en medio de la iglesia y en tu presencia. Con lo cual todo esto es representado, Señor. Entregamos todo a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a meditar un poco en la palabra del Señor acerca de esto que estamos celebrando aquí. El matrimonio tiene origen divino, es de derecho divino. No es solamente una cosa natural, sino algo sobrenatural, velado en lo natural. Así que vamos a leer acerca de esto en el libro del Génesis, que es el libro de los orígenes, donde el Señor comienza a abrirnos su corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando Dios comenzó a hablar, comenzó a revelar su corazón, lo cual para nosotros es muy importante. Entonces voy a leer acá en Génesis 1, inicialmente voy a leer desde el versículo 26. Entonces dijo Dios. Lo tenía en su corazón desde la eternidad, pero todavía no lo decía. Primero hizo toda una larga y preciosa preparación para poder llegar a ese entonces. Y entonces, esto ya es en el sexto día, inmediatamente antes de su reposo. Toda la preparación era para esa unión de reposo. Entonces dijo Dios, hagamos. Ya desde el principio Dios está hablando en plural. A veces Dios habla en plural, y esta es una de esas veces. Como Dios es Padre, y también Hijo, y también el Espíritu Santo, por eso habla en plural. Y aquí va a hablar de amor, y cómo va a haber amor siendo uno solo. Dios más adelantito va a revelar algo también. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. La soledad no es buena. Por eso Dios dice, hagamos. Porque Dios mismo, que es un solo Dios, no está solo. Porque el Padre y el Hijo eternamente están juntos en un mismo espíritu. Y son estas tres personas un mismo Dios en una misma esencia y en una misma naturaleza divina. La esencia, sus atributos incomunicables propios de Dios, y la naturaleza, sus atributos comunicables a sus criaturas, sus atributos morales. Hagamos al hombre. Y aquí cuando dice hombre, no está pensando solo en el marido de la Eva. Cuando dice hombre, es el hombre corporativo, es el género humano. Y de hecho, los dos, por Dios, son llamados Adán. Hoy nosotros les llamamos Adán y Eva. Eso fue de parte de Adán un poco más después. Pero en el plan de Dios les llamó a los dos Adán. Hagamos al hombre, o sea, Adán es la palabra que aparece traducida aquí, hombre, viene de Adama, del polvo de la tierra. Y entonces dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen, vuelve a hablar en plural, nuestra imagen. No dice imágenes, porque la imagen de Dios es el Hijo, solamente el Hijo es la imagen de Dios. Pero el Padre, el Dios invisible, se siente fielmente representado en su Hijo. Por eso dice, a nuestra imagen. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza, y señoré, domine. Dios hace una criatura a su propia imagen y a su propia semejanza. Dice, hagamos. Esto es lo que Dios está haciendo. Él ya hizo a Adán y a Eva, pero Él no dijo solo hagamos al primer hombre. No, dijo hagamos al hombre. Y no dijo solamente hacerlo y dejarlo por ahí, no. Conformarlo a su imagen, llenándolo y formándose en él, y delegándole el señorío. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Y el modelo que Dios estableció para el hombre es la imagen de Dios mismo, la cual es el Hijo de Dios. Luego dice, y señoré. Pero dicen, ¿dónde va a señorear? Y cuando Dios dijo esto, ya había acontecido una rebelión en el mundo espiritual. Ya un querubín se había rebelado y había arrastrado la tercera parte de las criaturas celestiales. Dios ya sabía que eso iba a acontecer. Y como aquellas son criaturas, las que se rebelaron, también las que no, Dios que quiso crearlas y los hizo libres y no les provocó ninguna rebelión, solo les dio bien. Pero ellos se rebelaron y Dios ya lo sabía. Entonces Dios había decidido hacer otra criatura, porque el diablo había querido pretender hacerse a la imagen de Dios, pero Dios iba a hacer al hombre, varón y mujer, a la imagen de Dios. Entonces esa criatura que Dios ya tenía planeada, que es la que revela el corazón del misterio y del propósito de Dios, el eterno, esa criatura iba a ocupar el lugar que pretendía Satanás. Y ahora Dios, cuando creó al ser humano, y lo creó después de esa rebelión, entonces le dijo al hombre que fuera el hombre el que, no solo el varón, el hombre, el género humano, Adán, incluida la mujer, como lo vamos a leer ahora. Dios decidió crear al hombre, ponerlo en una condición y darle un diseño y una misión. Y la misión y el diseño se relacionan. Para la misión fue el diseño. Aquí el hombre debe representar a Dios, y eso es lo que quiere decir su imagen, así como el Hijo es la exacta representación del Padre. Y Él es el modelo para el género humano, hecho en dos géneros, varón y hembra. Pero los dos Adán, los dos el hombre, la humanidad toda, varones y mujeres, el hombre. Y eso estamos empezando a ver aquí. Y luego dice Dios, ¿dónde debían ellos dominar y señorear? Y esto es bueno saberlo, que esta criatura tiene una misión de dominio, y en un medio donde hay un enemigo, hay una rivalidad. Por lo tanto, habrá una prueba y habrá un enfrentamiento, pero habrá gloria. Dice que Dios menospreció el oprobio por la gloria puesta delante de Él. Él sabía que al final podría llevar muchos hijos e hijas a la gloria, habiendo sido probados por ese enemigo. Dios no quitó el enemigo del camino, sino que le va a mostrar a ese enemigo como criaturas que son más débiles que los ángeles, pero que tienen un llamamiento superior, y no por ser más débiles que los ángeles son menos que ellos, sino que al contrario, Dios va a mostrar que los débiles pueden apoyarse en el Señor y van a juzgar al enemigo del Señor, aún siendo más débiles, porque van a darle lugar a Dios, y Dios va a jugar limpio. Saben que Dios siempre juega limpio, incluso hasta con el enemigo, Dios juega limpio. Dios hubiera podido desaparecer al enemigo, pero el enemigo va a ser vencido por la novia unida con su novio. Van a ser probados y van a vencer, y entonces van a juzgar al enemigo. ¿Quién? Esta criatura, varón y hembra, Adán. Entonces dice aquí la palabra del Señor así: señoré en los peces del mar, por donde andaba ya Apolión, el rey del abismo, Abadón, y en las aves de los cielos, por donde andaba ya el príncipe de la potestad del aire, que es una expresión que se refiere al enemigo. Y dice también, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, lo cual nos recuerda a la serpiente. El hombre fue creado como varón y mujer para llenar la tierra y sojuzgar la tierra y recuperar la tierra para Dios. Tiene que vivir en comunión con Dios y representar el sentir de Dios, representar a Dios mismo, él mismo conformarse a Dios y entonces también tener la autoridad delegada para sojuzgar o someter la tierra debajo de los pies de Dios, en unión con Dios. Esto lo logró el Señor Jesucristo. En estos días, alguien de los que estaba compartiendo la palabra nos recordaba unas palabras del Señor Jesús cuando le dijo él a Dios: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre respondió en voz de trueno: lo he glorificado. Dios glorificó su nombre en el Señor Jesús, que está representado en el varón del misterio. Pero Dios agregó una frase: y lo glorificaré otra vez. Así como el Hijo vivió para glorificar al Padre y glorificó al Padre y le dijo: Padre, glorifica tu nombre. Eso es lo primero que Jesús nos enseñó a tener presente en nuestras oraciones: Padre, santificado sea tu nombre. Él vivió para el Padre, para el propósito del Padre. Y como vivió así, el Padre confesó públicamente 2 veces: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a Él oír. Entonces el Hijo, por eso le había dicho en oración: Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y por eso es que el Hijo le pedía al Padre: Padre, glorifica tu nombre. Por eso nos enseñaba y decía: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. Que ese hombre, varón y hembra, domine y sojuzgue la tierra y ponga bajo las plantas de sus pies al enemigo. Dios podía hacer eso, pero Dios creó una criatura. Imagínese, se pondría Dios como Dios a pelear con una criatura. No. Dios mismo permitió que su Hijo se hiciera hombre, y cuando peleó con Jacob también lo peleó como siendo un varón. ¿Quién puede pelear con Dios? Dios se pone en el nivel nuestro para tratar con nosotros. Dios juega limpio. Aún con el enemigo Dios juega limpio. Será vencido por una criatura más débil que él, pero que tiene un destino mayor que él, porque ese destino es en unión, y por eso esta boda aquí representa esa unión, en unión con él. Esa criatura está destinada, varón y hembra, juntos como uno, a reinar en nombre de Dios, como hacía David cuando peleaba las batallas de Yahvé, sometiéndole la tierra y las ciudades a Dios. Eso es una figura de Cristo, que es el verdadero hombre Cristo. El verdadero hombre es Cristo. Esta boda representa a la iglesia gloriosa que es el nuevo hombre, que es Cristo en ella, y ella en Cristo. Entonces, es por eso ella lo esperó acá, porque la iglesia está aquí en la tierra esperando al novio, y se encontraron allí en el medio del camino, porque nosotros vamos a recibir al Señor cuando Él venga del cielo a las nubes, y allá nos encontramos, y de ahí venimos a poner en orden ese reino. Pero para estar en ese reino, la facultación es aquí. Aquí es donde decidimos si le decimos como novia sí o no al Señor. Y si le decimos sí, como le dijo María, hágase en mí según tu palabra, entonces ahora Dios cuenta con nosotros, así como nosotros contamos con Él. Amén. Esa es la boda propuesta que nos están enseñando aquí nuestros hermanos con su ejemplo, que Dios nos está enseñando a través de nuestros hermanos. Entonces, voy a saltar un poquito aquí, dice, llego al versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y cómo lo creó? Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Porque la creación nos hace tener existencia natural. Pero la bendición nos permite un estadio más superior. Empezamos como seres humanos para ser probados. Tenemos la opción de vivir por Dios. O Dios no nos va a obligar. También como a las criaturas celestiales anteriores a nosotros, sus ángeles, sus querubines, serafines, etcétera, recibieron la opción de ser libres. Él no los obligó a seguirlo, sino no serían personas, sino que serían cosas, serían máquinas. Pero cuando Dios hace personas, las personas no son máquinas. Y mucho menos los seres humanos. Porque cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el ser humano, antes de la caída, antes de vender su libertad, era libre. Fue hecho libre, no nació esclavo. El hombre no fue hecho esclavo. Fue hecho libre porque Dios es libre. Y lo que le encanta son esas relaciones entre personas libres. Y si después nosotros mismos nos vendimos a la esclavitud, el Señor nos libera para que seamos suyos si queremos. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera venga y beba del agua de la vida. Esa es la libertad que Dios planeó para el hombre y que desde el primero la vendió, pero así como por un hombre entró la muerte, la esclavitud a todos los demás hombres, por un hombre, el nuevo, el Señor Jesús, el segundo hombre, por medio de Él entró la libertad de nuevo a los hombres. Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios, la imagen de Dios, la palabra de Dios, el Verbo, seréis verdaderamente libres. El verdadero amor solo puede ser libre. Lo otro es abuso, lo otro es esclavitud, lo otro es violencia y violación. Pero Dios es amor. Y el amor requiere guardar la libertad y la dignidad del otro. La libertad y la dignidad del otro para que el amor sea verdadero y verdaderamente sea a la imagen de Dios. Cuando Jesús llegaba a su final aquí en la tierra, no su final, sino a morir, antes fue que dijo esto: Padre, glorifica tu nombre. Y el Padre lo glorificó en el caso del Hijo. Pero él dijo: lo glorificaré otra vez, porque ahora lo va a glorificar en la iglesia. Porque lo que el Padre quiso para el Hijo, lo quiso también para la iglesia, porque ella es la coheredera con él. Entonces Dios está esperando también a la iglesia para glorificar su nombre. Por eso él dice: en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Y de dónde viene el fruto? De la unión del marido, figura de Cristo como marido, y la iglesia, figurada en la mujer, figura de la mujer, pero la realidad es la iglesia. Pero la iglesia está hecha de familias, de matrimonios y de hijos para revelar a Dios y glorificar a Dios y señorear donde hay un enemigo que existe todavía, para que seamos probados y para tener la oportunidad de glorificar a Dios con nuestra libertad. Cuando el Señor nos dice: de todos los árboles podéis comer, y el que más quería que comiéramos era el de la vida, que estaba en el centro. Pero ahí cerca Dios dejó que estuviera el que nos iba a probar. El árbol de la ciencia del bien y del mal, que es un portal para el mundo rebelde del mundo invisible. Hay rebeldes en el mundo visible y rebeldes en el mundo invisible, y ese portal era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Se requería darle las espaldas a Dios, no querer estar en unión con Dios, entonces le abriría la puerta a ese otro mundo negativo de rebelión. Pero cuando nos creó, miren lo que dijo Dios en los siguientes versos. Después que los bendijo, les dijo: fructificad. Ese es el mandamiento de Dios. Y multiplicaos. Aquí no lo dice tan claro todo, pero ya empieza a decirlo. Más adelante, aquí estamos ahora por ahora en el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento. En el último del Antiguo Testamento está Malaquías, donde nos dice por qué él hizo estas cosas de esa manera. Y vamos a leerlo ahí en el capítulo 2 del profeta Malaquías. Vamos a comprenderle a Dios, comprender parte de nuestra misión como padres, como madres. Capítulo 2 del profeta Malaquías, final del Antiguo Testamento aquí, en los profetas, en esta disposición. Dice en el capítulo 2, voy a leer desde el versículo 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Yahvé de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios se está quejando de los seres humanos, de Israel, de muchos maridos, muchísimos. Y dice: mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, no recibes con gusto nuestra ofrenda? Mire de dónde el apóstol Pedro aprendió eso, que si no tratamos bien, como a vaso más frágil, a nuestra esposa, nuestras oraciones serían estorbadas. ¿Ve? Por eso dice acá, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no aceptas con gusto lo que te ofrecemos? ¿Y por qué hay llanto, lágrimas, clamor? ¿Por qué no quieres mirar nuestra ofrenda? ¿Por qué? Y él dice, ¿por qué? Porque Yahvé ha atestiguado. Hemos invocado el nombre del Señor y Él es el principal testigo. Ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. No te da importancia de la lealtad. Has sido desleal siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y empieza Dios a explicar, ¿no hizo él uno? Note, los dos son Adán. Dios de los dos hizo uno. No podemos actuar como si fuéramos solos. Y no es bueno estar solo. ¿Y por qué hizo uno? Va a explicar acá. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? Él hizo muchos espíritus que no se casan. ¿Nos hubiera podido hacer también espíritus que no nos casamos? Pero nos hizo, aún habiendo abundancia de espíritu en él, nos hizo uno. A cada uno de nosotros los varones con la compañera de nuestra juventud. Se supone que no nos debemos casar muy viejitos, sino cuando llegó la hora de casarse. Cuando Dios en la naturaleza nos dio la madurez para el casamiento. Esa es la hora de casarse. Entonces dice acá, Yahvé atestiguado entre ti, la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No, es un pacto lo que están ellos celebrando aquí. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué Dios nos hizo uno? Escuchémosle a Dios, que habla su espíritu por Malaquías. Y Dios dice, ¿por qué? Nos hizo uno, dice, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios primeramente es Padre y quiere llenar su gloria de hijos y de hijas. Pero antes de que lleguen ellos a ser hijos de Dios a través del nuevo nacimiento, van a nacer en un primer nacimiento en un hogar, en medio de una pareja, de un hombre y una mujer, que es lo que muestra realmente el propósito de Dios. Lo demás es una perversión. Y dice aquí el Señor, ¿por qué Él nos hizo uno? ¿Qué es lo que está buscando y por qué quiere que seamos leales y nos guardemos en nuestro espíritu? Hay una guerra contra nosotros, hay una guerra contra Dios, hay una rebelión que es la base de toda perversión y locura, pero hay un modelo de Dios que es la base de la cordura y de la verdadera sabiduría, que es el temor de Dios. Que se aparta de Dios, perdió la cordura y entró en la locura. Entonces dice acá, Dios buscaba una descendencia para Él. Una descendencia para Dios. Nuestros hijos no son solo para nosotros. Dios quiere que le cuidemos nuestros hijos para que Dios tenga una descendencia, para que los hijos nuestros y las hijas nuestras sean los hijos y las hijas de Dios que Él llevará a la gloria. Él quiere llenar la gloria de hijos y de hijas. Y nos dio a nosotros el encargo de recibirle esos hijos en las manos, en el regazo, y cuidárselos a Él, y levantarlos en la amonestación y en el amor de Dios. Porque ellos son destinados para ser hijos e hijas de Dios. Para eso Dios creó la humanidad. Y Él quiere que todos sean salvos. Y Él no quiere que alguien se pierda. Si alguien se pierde, no es porque Dios quiera. Él lo ha dicho claramente, que Él no quiere que nadie se pierda. Pero como Él no hizo solamente piedras, Él hizo seres humanos libres. Él siempre va a jugar limpio y Él no te va a engañar. Y Él va a respetar tu decisión, solo que te dice, mira, si abres esa otra puerta, si recibes a ese mundo rebelde, morirás. Pero está ahí. Ahí está. Vamos a ser probados. Por eso en el libro de Oseas se habla de ese pacto que quebró Adán en el jardín del Edén con Eva. Y abrieron el portal a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que tiene sus huestes que le siguieron y van a terminar donde terminará su cabeza. El diablo, los ángeles de él y los hijos de él. Los que le siguen a Él son los hijos de Él. Y por eso hay una guerra. Hay una enemistad entre la simiente de la mujer, que es Cristo, que se forma en su cuerpo, y la simiente de la serpiente, que es el diablo, y la cola de sus ángeles y sus hijos, los hijos del diablo. Por eso les decía que cuando el ser humano fue puesto aquí en la tierra, fue puesto con un alto propósito, pero que sería resistido por el diablo y habría una enemistad constante entre las dos simientes. Y nacimos para la edificación de Dios y también para la guerra de Dios. Por eso dice que debemos guardar. Y ahí ya estamos llegando a esa parte, a esa siguiente parte otra vez aquí en Génesis. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, debemos ponerla bajo la autoridad del Señor, porque fuimos creados para ser llenos del Señor. Y para poderlo representar, conformarnos en todo a Él, y entonces se nos delega el señorío. El señorío donde está el enemigo. Cuando Dios tomó a Israel para que tomase posesión de la tierra, estaba llena de nefilín, de hijos de los nefilín, de los gigantes rebeldes. Pero Josué y Caleb tuvieron la actitud apropiada. Más podemos nosotros que ellos, porque con nosotros está Yahvé Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Hermano, porque aquí no solamente ustedes están escuchando. Entonces dice, y señoread, sojuzgadla y señoread, es el hombre, no el que estaba por ahí, Abadón o Apolión o el príncipe, la potestad del aire o la serpiente antigua, no, vosotros, los benditos de Dios, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y ahí comenzó a repartir la comida. A las vacas les va a gustar el pasto, a los hombres les van a gustar la fruta, las semillas, en fin. Ahí aparece algo importante, palabras claves, sojuzgar y señorear. Y dice dónde. Luego nos dice cómo hemos de comer, y vio Dios que lo que había hecho era muy bueno, y entonces él reposó. Y ahí termina las primeras relaciones, o las primeras toledot, como se dice en el hebreo, la de los cielos y la tierra. Y comienza el segundo documento, las segundas relaciones, lo que se llama el Sefer Toledot Adán, o libro de las relaciones de Adán. Y en ese libro entonces empieza a leerse desde el capítulo 2, verso 4, la parte D. El día que Yahvé Elohim, o Jehová Dios, hizo, ya el verbo es hacer, la tierra, antes era creó los cielos y la tierra, ahora hizo la tierra y los cielos, o sea, ya se refiere al periodo después del Heptamerón, o sea, los 7 días, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, porque fíjese que en las semillas están todas las demás plantas que han de nacer en el futuro. Por eso el diablo quiere quitarnos las semillas y hacerlas transgénicas e híbridas para controlarnos. Y nosotros entonces debemos guardar las semillas verdaderas y mantenerlas. Y entonces dice, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Yahvé Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Una de las funciones del hombre, o sea, el ser humano, es labrar la tierra. Después la complementa. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahvé Elohim formó. Ya usa otra palabra. Crear, hacer, formar. Y la otra que aparece allí junto con esta es en Isaías 45:18, donde Dios dice que Él no hizo la tierra caótica, que Él creó, hizo, formó y compuso. No la hizo caótica. Se tornó caótica por la rebelión de aquellas criaturas anteriores a nosotros, la que se rebeló. Pero Él sigue diciendo, entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Eso en el hebreo es Adama, y de ahí viene Adán con N. Y sopló en su nariz Neshama Hayim. Aquí se tradujo aliento de vida, pero Hayim es plural. No solamente un tipo de vida la que tiene el hombre, sino la vida biológica del cuerpo, vidas, espíritu de vidas, aliento de vidas, la vida biológica, la psicológica, y también Dios quiere que el hombre reciba, si recibe a Dios, si come del árbol de la vida, reciba también la vida divina, la vida zoé. Bios es la del cuerpo, psique es la del alma, pero la vida para nuestro espíritu no es nuestro propio espíritu solito, sino cuando reside el divino y eterno Espíritu de Dios que se une al nuestro, ahí recibimos una clase de vida más allá de la humana, ahora recibiríamos la naturaleza divina. Pero el hombre escogió la otra vida, que no es vida, el otro árbol. Abrió el portal de Satanás y no guardó el huerto que labraba. Entonces, por eso, ahí Dios sigue hablando. Yahvé Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había creado, y Yahvé Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida, porque no solamente tenemos que alimentar el cuerpo, sino también el espíritu, y lo que alimentaría el espíritu del hombre sería el árbol de la vida divina. Cuando allí en Apocalipsis se habla que los vencedores les dará comer del árbol de la vida, esa palabra vida es otra vez Zoé, vida divina. El ser humano no fue creado para vivir solo una vida natural, sino una vida en unión con la vida divina. El ser humano, varón y mujer, fue creado para vivir por la vida divina, alimentarse de los árboles que Dios creó, de las frutas y de los árboles de semillas también, como nueces, castañas, etcétera. Pero su espíritu debía ser alimentado por la vida divina. Y eso no le fue obligado al hombre. Los dos estaban uno al lado del otro. En el centro, el que tiene que ser el central, el de la vida. Pero por ahí cerca Dios permitió que el hombre fuera probado. Si Él no quería que fuéramos probados, no lo hubiera permitido. Pero Dios no nos tienta, pero sí nos prueba, lo cual es diferente. Y no nos prueba para Él saber, sino para que nosotros sepamos lo que vamos siendo. Y si vamos por el buen rumbo o le estamos dando las espaldas a Dios. Dios prueba nuestros corazones. La iglesia en Esmirna, se le dice a ella y a todas las iglesias, para que seáis probados. Entonces tenemos que saber que al mismo tiempo que el Señor nos ofrece su vida y vivir por medio de Él y en unión con Él, como nos lo representa este matrimonio, Él no quiere que le demos la espalda, que seamos tan necios y tan locos de abrir la puerta a dioses ajenos, que no son dioses, que lo que te ofrecen te lo cobran más caro de lo que usted se imagina. Las promesas de Satanás solo destruyen y son engaño. Y hay que saberlo desde ahora. Desde más rápido lo aprendamos en la vida, nosotros, nuestros hijos, los nuestros, mejor. Hay que entender qué es lo que está pasando en la historia. Entonces ahí Dios sigue hablando y dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, yo me las arreglo. Yo voy a tener mis propios valores, lo que a mí me parece bien, lo que a mí me parece mal. O sea, ignorando a Dios, independiente de la vida divina, del mover del espíritu de vidas, que el del árbol de la vida es la vida divina. No hay que ser independientes de la vida divina. No es bueno estar solos. Dios nos creó para estar en comunión con Él y con nuestros seres queridos y con el género humano ahora nuevo, porque de lo viejo tenemos que separarnos. Entonces sigue hablando y dice, salía de Edén un río, qué lindo, para regar el huerto, y de allí se repartía, ese río se repartía en cuatro brazos. Cuando Dios le llamó a Abraham, le dijo a Abraham, ve al norte, ve al sur, ve al oriente y al occidente, porque a ti daré esta tierra. Dios quiere que lo que Él nos da y que empieza a fluir desde el centro, circule y llene toda la tierra, los cuatro ángulos de la tierra. Por eso era que también en el templo de Dios, en el lugar del atrio, donde estaba el lavacro sobre 12 bueyes, 3 bueyes iban al norte, 3 iban al sur, 3 iban al oeste y 3 iban al este. Y eso representa el ministerio de la reconciliación. Casi como Dios volviendo a decir lo que le dijo a Adán y Eva. Fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. Y ese río lo llevaba a donde estaban aquellos elementos con que después se construiría la ciudad de Dios. Porque si realmente estamos en el Señor, bajo su gobierno, el Espíritu nos guía a la edificación de una casa para Dios, de una descendencia para Dios. Y entonces aquí vuelven a aparecer esos cuatro lugares, el nombre del uno, ese río, es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. ¿A qué se refiere el oro? Es un símbolo de la naturaleza divina. Dios quiere que nosotros seamos revestidos de Dios. Aún el hombre antes de la caída necesitaba ser regenerado. Cuanto más el caído, porque el hombre antes de la caída, pero también antes de comer del árbol de la vida, solo tenía vida natural humana, todavía no tenía la vida divina, sino comía del árbol de la vida. Entonces Dios no quiere que nosotros solo seamos naturales, sino sobrenaturales, que hay un alimento para alimentar nuestro espíritu. Y esa es la vida divina. No solo hay que comer comida, hay que comer de la vida divina para ser hombres completos, seres humanos completos. O si no, seríamos como gallinas en el corral. Pero no somos gallinas, ni vacas, ni jirafas, somos seres humanos a su imagen, diseñados para vivir por Dios, ser llenos de Dios, conformados a Dios, para representar a Dios y recibir la delegación del gobernar con Él y para Él, y someter la tierra a Él, como David sometió la tierra con Israel para Yahvé, porque está llena de rebeldes y de hijos de Nefilim. Entonces, ahora viene y les dice Dios, voy a saltar lo de los ríos. Voy al 15. Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara. Eso tiene que ver con edificación. Extender el jardín de Dios, la civilización del Edén por toda la tierra. Y la otra parte dice, y lo guardase. Eso tiene que ver con guerra. Edificación, labrar. Guerra, guardar. Fuimos creados con la misión de guardar para Dios lo que Él puso en nuestras manos y extenderlo a diestra y a siniestra, al norte y al sur. Así como le dijo Adán, creced y multiplicaos, le dijo a la iglesia y por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, así como el río va corriendo por todos los costados, para extender la civilización de Dios con su capital, la Nueva Jerusalén. Para eso nos creó Dios, y para eso nos casamos, y para eso estamos en la tierra y tenemos hijos y tenemos misión con los hijos. Prepararle a Dios una descendencia que sea para Él. Debemos guardar nuestros hijos de la serpiente y de sus bestias, que hoy le llaman también civilizaciones, pero Dios les llama bestias. Nosotros hablamos de la civilización greco-romana y Dios dice una bestia terrible y espantosa. ¿Sabe qué es civilización? La Trinidad. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean uno en nosotros. No hay otra manera de ser uno sino en el Dios Trino, que es amor eterno. Esa sí es civilización. Lo demás es brutalidad. Bestias brutas, feroces, espantosas. Entonces dice que lo labrar y lo guardase, y mandó ya de Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Mire qué libertad tremenda de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, el pretender nosotros definir eso cuando la única definición es la vida divina, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Yahvé Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y esa segunda palabra, idónea, es muy importante, porque sí, las gallinas nos ayudan, ponen huevos, comemos un buen desayuno, las vacas nos dan leche, pero después de que Dios le puso a Adán a tratar con la naturaleza, Adán no halló ayudadora que le fuese idónea, que fuese como él. Que él puede decir: esta es como yo, aunque es de otro género, es su parte complementaria. Sin ella no pueden dar descendencia para Dios. Entonces, aquí dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, este hombre, nos dice el Espíritu Santo en Romanos por Pablo, que es figura del que había de venir, o sea, figura de Cristo. O sea que en este momento, en este misterio del misterio de Cristo revelado en el matrimonio, Dios está mostrándonos la cara del amor. Dios es amor. Y por eso, habiendo en él abundancia de espíritu, sin embargo nos hizo uno, porque busca una descendencia para él, hijos que sean como él. Entonces él nos dice ahora: Yahvé Dios formó pues de la tierra, salto, puso a dar nombre a toda bestia, salto, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y este Adán es figura de Cristo, su Hijo, para quien Dios creó todo y a quien lo hizo heredero de todo. El Padre quiere darle al Hijo lo que el Hijo le da al Padre. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre. Y el Padre no quiere hacer nada solo, sino que lo hace todo con el Hijo. Y así el Padre sabe por qué tiene un Hijo desde la eternidad, con el cual es un mismo espíritu. Están en un mismo espíritu el Padre y el Hijo. El Padre es el amor, el Hijo es el amado que también ama, y el Espíritu es ese amor entre el amante Padre y el amado Hijo que también ama al Padre. Es la común unión. Y por eso el hombre a su imagen no puede ser solo. Dios mismo es un solo Dios y al mismo tiempo es una familia. Y cuando hizo al hombre a su imagen, lo hizo en familia, comenzando por el papá y la mamá juntos. Cuando sacó a la mamá, la sacó del papá. Y de los dos sacó los hijos, y de ahí los nietos, hasta llenar toda la tierra que fue creada para el conocimiento de la gloria de Dios. Y por eso todo lo que se hace en la tierra que no se somete a ese propósito divino está destinado al fuego, y no lo dude, va a ser quemado. En vano trabajaron las naciones y para el fuego trabajaron, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Ya está llena de la gloria, pero no lo vemos todavía, estamos tan ciegos. Pero Dios nos irá abriendo los ojos cada vez más para ver cómo tienen los, cómo lo ven los serafines, que ellos sí tienen ojos. Ellos ven la tierra llena, tienen ojos por dentro, por fuera, por adelante, por detrás. Nosotros todavía no tenemos abiertos los ojos de adentro, pero Dios nos los está abriendo para ver a la tierra llena de su gloria, porque nuestros ojos solo ven lo peor, como los enemigos de Moisés allá decían, pero no ven este desierto al que nos trajiste. Ellos no veían a Yahvé Elohim pastoreando a su pueblo, apacentándolo, solo veían el desierto. Nuestros ojos son ciegos. La tierra ya está llena de la gloria de Dios, pero será llena del conocimiento de esa gloria en la medida que Dios vaya abriendo nuestros ojos para ver la mano de Dios detrás de todo, ver el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la buena voluntad de Dios, la guianza de Dios. A lo mejor, a lo que no termina y que es la vida eterna en Dios. Entonces dice, voy llegando a su fin aquí, entonces Yahvé, cuando Adán ya no tenía alguien que le ayudara en un nivel más elevado, no en el mero nivel de las cosas y los animales o las plantas, alguien que le cooperara en su destino eterno, juntos, apoyándose mutuamente para Dios y recibir de Dios. Entonces hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, y aquí tenemos una figura de la cruz de Cristo, el marido, que fue herido en el costado con una lanza. Esa muerte de Cristo está simbolizada en el sueño profundo de Adán, y esa lanza en su costado simboliza una cosa a la otra y la otra a la una. Cuando Dios del costado le tomó lo más cercano al corazón, que es la costilla que cubre el corazón, y dice acá, tomó de la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, edificó. Aquí aparece el verbo baná, edificar. Es la primera vez que aparece la palabra edificación en la Biblia relacionada con ella. Quiere decir que ella es la edificación de él. ¿Qué le parece? ¿Qué trabajito le tocó al hombre? Ceder su costilla. Ceder como Cristo dio la vida y murió. Por ella. Por nosotros. Para presentarnos como una virgen pura a Él. O sea que el hombre es responsable de lo que hace de su mujer y va a reflejar lo que él es en lo que ella sea. Puede ser nuestra gloria o puede ser nuestra vergüenza. Dios nos haga entender a los varones este misterio. Y dice, le edificó una mujer y la trajo al hombre. Es Dios el que le trae a cada uno su mujer, cuando recibimos la que Dios nos dio. Y entonces ahora dice, entonces dijo Adán, ahora sí ya no fue, pues bueno, estaban muy ricos los huevos, pero como que yo necesito algo más que una gallina. Ahora ya, ese es entonces. Esta es ahora, ahora sí. Ahora sí. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, porque de Ish fue tomada. Isha es varona. Ish es varón. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, o sea que ya no va a vivir debajo de la falda de la mamita. Hay muchos, hoy la gente dice, bueno, vamos a poner la mayoría de edad a los 16 años, porque los perversos quieren violar a unos muchachos, y entonces cambian las leyes. En la Biblia la mayoría de edad era los 30. Pero si uno todavía está debajo de la falda de la mamá, como que todavía ni siquiera se puede mantener sola, ¿cómo va a ayudar a mantener su hogar? ¿Cómo lo va a mantener? ¿Verdad? Entonces hay que tener en cuenta que Dios espera nuestra madurez y nuestra independencia. Mientras más rápido podamos ser independientes, mejor, para poder cumplir nuestra parte en la misión de Dios, porque no estamos aquí para otra cosa sino para lo que fuimos creados. Tenemos que conformarnos a Él, llenándonos de Él para representarlo, y entonces ejercer la autoridad que Él nos delega, edificar y guerrear, labrar y guardar, mantener cerrados esos portales que ahora se nos meten por la televisión, por la internet, por la radio, por los celulares. Hermanos, muchos hermanos no se dan cuenta que están abriendo portales al maligno, acostumbrándose a vivir en eso, hipnotizados como si fuéramos idiotas. Perdón, no le estoy diciendo idiotas a ustedes, pero como si fuéramos. Bueno, ya casi llegamos. Dejará a su padre y a su madre. ¿No se dieron cuenta? ¿Qué hizo el hermano Libardo con su madre? Trajeron a la esposa para esperar aquí a su esposo. Quiere decir que ellos, que antes ejercían plena autoridad sobre ella, ahora están reconociendo que ella ya llegó a la edad de casarse y ahora va a ser de otro, porque el otro va a ser de ella. Entonces, las familias tienen que guardar la privacidad de ellos, no tratar de manipularlos, respetarlos, que se formen según Dios, ayudarlos, amarlos, sí, apoyarlos en todo. Pero ahora, desde que dejaron a la novia aquí, se volvieron a sus asientos, entiendan que eso no es solo una ceremonia, es una realidad espiritual. Ahora respetamos esta nueva familia que Dios compró y le dio una misión, que es la de Dios. Quizá hubiéramos querido que fuera médico o abogado, pero resultó predicador. Y quizá a los padres no le guste, pero a Dios sí le gusta, porque todo lo demás, Él es el arquitecto, Él es el médico. Amén. Pero los predicadores son sus hijos, los que le sirven, no solo predicando. Y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Me voy a saltar aquí lo de la serpiente y voy a llegar al 5 para completar. El 5.1a es el final de ese documento llamado el Sefer Toledot Adán. O sea, este es el libro de las relaciones de Adán. Y ahora empieza el siguiente documento, las relaciones de Noé, que empieza así. El día en que creó Dios al hombre, vuelve a repetir, a mantener Noé, la tradición original, ya antecito del diluvio. A semejanza de Dios lo hizo, el hombre, Adán, varón y hembra, Ish e Isha, también se dice sacar y nekeva en el hebreo. Sacar de Zacarías, varón de Yahvé, sacar. Y Nekeva es hembra. O Isha, varona. El día en que creó Dios Adán, a semejanza de Dios lo hizo. Sacar y Nekeva, varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos... ¿Cómo? Adán. Para Dios los dos son Adán. Llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Esto es bueno entenderlo desde el principio. Eso es lo que está en el corazón de Dios, que los dos sean una sola carne, que los dos vivan a Dios, cada uno desde su ángulo. Porque fueron diseñados para expresar el amor de Dios. El ágape, que también circula por el fileo o filial, incluso por el eros dentro del matrimonio. Entonces, eso es lo que estamos aquí percibiendo con nuestros hermanos. Ahora, ellos ya se casaron por lo civil. Ellos ya son esposos según el Estado y al nivel de las leyes del Estado, que cada vez se apartan más de las de Dios. Y por eso a los hermanos en Cristo nos toca también casarnos delante de Dios en medio de la comunión de la casa de Dios, de la iglesia, porque el mundo ya no tiene el nivel de la casa de Dios. Entonces el compromiso que se hace con el Estado es según las leyes del Estado. Si el Estado permite cosas que Dios no permite, la Iglesia no permite lo que el Estado permite. Y la Iglesia manda lo que el Estado no manda. Y cosas que el Estado manda, la Iglesia obedece primero a Dios, aunque sea respetuosa del Estado. Obedece primero a Dios, como decían los apóstoles. Juzgad vosotros mismos si es propio obedecer a los hombres antes que a Dios. Debemos ser respetuosos con el Estado porque Dios lo puso. Pero ellos no están representando a Dios. Y en lo que ellos no representan a Dios, nosotros que somos la Iglesia de Dios, no una denominación, sino la que le pertenece a Dios, a Cristo. Entonces nosotros, nuestro compromiso lo hacemos al nivel de la palabra de Dios y no de las leyes mutables del Estado. Y peor, si están dominadas por Satanás. Entonces, por eso nuestros hermanos no se quedaron contentos con casarse solamente por lo civil, sino que quisieron casarse delante de Dios. Y por eso, desde el principio, tanto Andresito como aquí vuestro hermano, estuvimos invocando con ustedes el nombre de Dios, porque este compromiso nuestro es según Dios. Y esto hay que saberlo desde ahora, porque algunos se quieren casar en la iglesia como si fuera inferior al Estado, porque con el Estado no pueden jugar, en cambio con la iglesia piensan que pueden jugar, y menos se puede jugar con la iglesia y con Dios. Entonces nuestros hermanos están aquí porque son hijos de Dios y quieren hacer sus votos y su compromiso confiando en la gracia de Dios, pero sin rebajar el estándar de Dios. Por eso este es un matrimonio cristiano, de santos, de hijos de Dios, que tienen la gracia de Dios y la promesa de Dios, y vamos también a confesar que están a punto de recibir también la bendición de Dios. Algunos piensan que la bendición es cualquier cosa, es como un rito ahí hacer así. No, hermano, eso no es la bendición de Dios. ¿Quiere que les cuente lo que es la bendición de Dios? ¿Recuerda ese niño que tenía unos mendruguitos de pan y de pez? ¿Qué era eso para alimentar a una multitud de más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños? No era nada. Pero cuando lo tomó el Señor Jesús y lo bendijo, sobrepasó todos los cálculos, sobrepasó todas las medidas, porque eso es la bendición. La bendición supera nuestros cálculos y nuestras medidas. En cambio, la maldición también es terrible. Pensabas que tenía 50 y ya cuando vas a recogerlo, los ratones se comieron 30. ¡Ay, ay, ay! Y cuando con los 20 ibas a comprar una cobija, pues compraste una toalla y se te quedaban o los hombros afuera o las piernas afuera. Eso es la maldición. Pero la bendición va más allá de los cálculos. No trate de cuadricular la bendición. La bendición es ir más allá de lo humano, de lo posible en lo natural. La bendición es Dios multiplicando, Dios guardando, Dios haciendo rendir, Dios queriendo llenarte de sus bendiciones, su corazón. Entonces, hermanos, ahora vamos a pedirles a ellos si ellos se quieren casar o no. Ya están aquí casados en lo civil, pero se quieren casar delante de Dios con todo este montón de testigos de este mundo y los otros que están también acá, cantidad de ángeles y hasta diablos por ahí, pero bueno, esos están afuera. Hay un cerco protector. Se lo pedimos al Señor y contamos con Él. Entonces, ellos son los que se casan. Ellos son los que se dan mutuamente delante de Dios el voto. Y vamos a dejarle libertad que expresen su voto delante de Dios al nivel de lo que Dios espera. Porque ya el voto civil ya se hizo. El Estado no le importa si se casan dos. Ahora hasta con animales se están casando. Y hay perros que han recibido herencias mayores que cualquier hijo. Esa es la locura del mundo. Aquí somos hermanos.